Comienza la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.
Disposition and my wide-eyed gaze was singing in the car, getting lost upstate. And autumn leaves falling down like pieces into place, and I can picture it after all these days. And I know it's long gone and that magic's not here no more, and I might be okay, but I'm not fine at all.
Buenas noches, amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Nos encontramos un sábado más en Radio María a las 9 de la noche para comenzar nuestro programa, nuestra hora semanal dedicada a la liturgia de la Iglesia, a la liturgia que cada semana nos ofrece un paso más en ese profundizar, en ese conocer, en ese querer más a Jesucristo en la vida de la Iglesia, en la celebración de la Iglesia. Eso es lo que vamos a hacer en este programa de hoy. Vamos a dedicarnos a continuar con este camino de la Pascua en el que nos encontramos inmersos, ¿verdad? Nos encontramos en esta, bueno, pues ya casi tercera semana de Pascua. Estamos entrando en el tercer domingo de Pascua que, bueno, se conoce tradicionalmente como Domingo de las Apariciones. Domingo de las Apariciones, porque el Evangelio, estemos en el ciclo en el que nos encontremos, nos va a ofrecer una de las apariciones de Jesucristo, uno de los relatos de las apariciones de los cuatro evangelios. Así que este es el recorrido que vamos a hacer. Vamos a comenzar comentando la liturgia de la semana. Vamos a fijarnos después un poquito precisamente en este tercer domingo de Pascua en el que nos encontramos, y después dedicaremos una segunda parte del programa, más o menos extensa, según cómo vayamos de tiempo, a los himnos pascuales. Vamos a poner un poquito de música y a fijarnos en los himnos tradicionales litúrgicos de la Iglesia romana, de la Iglesia ambrosiana. ¿Cómo explican estos himnos qué sucede en la Pascua del Señor? ¿Qué es la Pascua de Cristo que estamos celebrando en este tiempo? Pues lo vamos a hacer a partir de unos textos que la Iglesia emplea en la liturgia de las horas, sobre todo antiguamente, y que siguen siendo un tesoro por descubrir. Bueno, pues vamos a acercar algunos de estos himnos, los vamos a poder escuchar y vamos a poder descifrar después en su contenido, en su significado, vamos a poder explicar un poquito qué es lo que la Iglesia confiesa, celebra y se alegra en este tiempo pascual. Vamos a comenzar nuestro programa aquí en Radio María, en la liturgia de la semana.
Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After plaid shirt days and nights when you made me your own, now you mail back my things and I walk home alone, but you keep my old scarf.
Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a esta tercera semana de tiempo de Pascua. Vamos a por estas lecturas que la Iglesia nos ofrece a lo largo de toda esta semana y que nos van a ayudar a descubrir de una forma mucho más tranquila, mucho más pausada, mucho más serena el contenido del misterio pascual, la obra de nuestra redención. Vamos a comenzar haciendo este recorrido que hacemos cada sábado por la noche por las celebraciones, por las memorias que el año litúrgico nos va ofreciendo, y desde luego que en esta semana tercera de Pascua, en la que ya nos encontramos muy marcados sobre todo por el domingo, el domingo de Pascua. Los domingos de Pascua tenemos que pensar, pues que nos encontramos ante las grandes celebraciones del año litúrgico de la Iglesia. No se puede cambiar un domingo de Pascua por cualquier fiesta, por cualquier cosa, sino que un domingo de Pascua es una solemnidad pues de la máxima importancia. Y por lo tanto, como tal, como solemnidad de la máxima importancia, la Iglesia la trata y la Iglesia pues nos la ofrece. La liturgia en este tercer domingo de Pascua está marcada por el relato del Evangelio. Lucas 24, 35, 48. Esta es la aparición que vamos a escuchar en este domingo, que vamos a escuchar mañana domingo en misa, y que es la que va a marcar un poquito, va a darle el matiz a este tercer domingo de Pascua. En esta aparición de Lucas 24, 35, 48, Jesús aparece a los discípulos después después del suceso de Emaús, después de que los de Emaús vuelven al cenáculo donde están los discípulos reunidos. No somos capaces de imaginar la felicidad, el sobresalto, la novedad. No somos capaces de ponernos en el lugar de aquellos y en lo que en aquella noche del primer día de la semana aquellos experimentaron al encontrar a Jesús en el camino de Emaús o en el cenáculo. No somos capaces de esto, ¿no? No nos podemos acercar, podemos leer el Evangelio, meditar, profundizar en él, contemplar la escena, lo que queramos. Pero bueno, pues a esto es a lo que la Iglesia nos invita, a descubrir al menos el misterio de qué sucede con esa aparición de Jesucristo en el encuentro de los discípulos, ¿no? Paz a vosotros, les dice a ellos, paz a vosotros. Dice el evangelista Lucas que ellos estaban entre aterrorizados y llenos de miedo. Creían ver un espíritu, ¿no? Creían ver un espíritu, dice el texto de Lucas. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Y entonces Jesús come con ellos para demostrarles que no es una aparición, que no es una visión, que no es una suma de apariciones de cada uno de ellos, que no es el deseo que cada uno de ellos tenían que aquello sucediera, sino que era real, tan real o más real todavía que ellos mismos y la vida que estaban viviendo junto al Señor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar en el Evangelio, que termina con Jesús abriendo el entendimiento de los discípulos, ayudándoles a comprender el misterio que ha sucedido y que no han sido capaces de creer en el momento adecuado, ¿no? Así está escrito, termina el Evangelio. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Los testigos, aquí están los testigos, estos son los testigos. Nosotros somos los creyentes, los que creemos pero no hemos visto. Ellos son los testigos porque son los que han visto. Ellos han visto y dan testimonio de lo que han visto. Nosotros somos los creyentes, los que creemos sin haber visto, creemos fiados en la palabra de aquellos que vieron, de aquellos que compartieron el pescado con él, que cenaron con él aquella noche después de haberse mostrado resucitado. Bien, pues este es el Evangelio del tercer domingo de Pascua. Este es el relato de aparición que vamos a poder escuchar mañana y que nos va a acercar el misterio pascual, ¿no? Que no lo hemos conocido contemplando la resurrección del Señor, sino porque aquellos testigos contemplaron al Señor resucitado. Y nosotros, fiados en la palabra de ellos, creemos. Ellos dan testimonio, nosotros ofrecemos nuestra fe al testimonio que ellos han dado. Este es el Evangelio que se va a ver precedido, como siempre en el tiempo pascual, por una lectura de Hechos de los Apóstoles. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús, a su siervo Jesús. Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. ¿Ven? La lectura de los Hechos de los Apóstoles pone en labios de Pedro esta misma expresión. Nosotros somos los testigos. Los discípulos son los testigos. Ellos son los que dan testimonio de Cristo muerto y resucitado, y de esa forma llamándonos a todos a la salvación, llamándonos a todos a la conversión. Arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Fíjense que el testimonio de los discípulos les lleva a esto mismo: arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Jesús decía a los discípulos: el Mesías padecerá, resucitará, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. ¿Vale? Este es el mensaje central del Evangelio. Como Cristo ha resucitado, como Cristo ha sido constituido Señor porque ha vencido a la muerte, ahora lo que corresponde es anunciar la conversión para el perdón de los pecados. El cambio de vida, la vida nueva que ya nos anunciaba la noche de Pascua, que nos anunciaba el día de la resurrección del Señor, sigue como un eco, repitiéndose en la celebración de la liturgia de la Iglesia. Por eso estas lecturas son tan significativas, ¿no? Es tan impresionante lo que los discípulos vivieron y nosotros no hemos podido vivir. Es tan maravilloso lo que ellos pudieron contemplar, que nosotros no hemos podido contemplar de ninguna manera, que la Iglesia en el Salmo responsorial dice: haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Qué elección tan preciosa, ¿verdad? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Nosotros no hemos contemplado la luz de tu rostro. No la hemos contemplado como la contemplaron los discípulos en el cenáculo, en aquella noche, en Jerusalén. Pero tú haz brillar tu rostro sobre nosotros. De esa manera solamente lo podremos contemplar en la parusía, en la vuelta del Señor, ¿no? Por eso es tan importante que la celebración de la Iglesia vaya creando esa expectación en nosotros, ese deseo cierto de que se haga la Pascua también en nuestra propia vida. Bien, esto mañana domingo tercero del tiempo pascual. El lunes continuamos la tercera semana del tiempo de Pascua, lunes 15 de abril, es día de feria. El relato de los Hechos de los Apóstoles que hemos comenzado en la primera lectura continúa de una manera pues más o menos, diríamos, semicontinua, ¿verdad?, con pasajes escogidos que nos sitúan en el libro 6, en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En él vamos a ver cómo la sabiduría que muestran aquellos pescadores, el arrojo, la decisión, pues es algo que no pueden alcanzar los que se enfrentaban con ellos, ¿no?, los que dialécticamente trataban de rebatir sus palabras y los que físicamente se enfrentaban también contra los discípulos, ¿no? Bueno, pues este es la primera lectura que escucharemos en los discursos de Jesús que estamos escuchando en los evangelios del tiempo pascual. Estamos en Juan 6. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. No olvidemos que venimos de la multiplicación de los panes y los peces. Juan 6 comienza con la multiplicación de los panes y los peces, el relato eucarístico por excelencia de Jesús en el Evangelio según San Juan, ¿no? Y entonces el alimento que perece no es que Jesús ha multiplicado el pan para todos, es el que perdura para la vida eterna. El que han comido en el monte, el que han comido después de escuchar a Jesús, no les va a quitar el hambre para siempre. Volverán a pasar hambre, volverán a tener sed, pero Jesús tiene un alimento que sí que dura para siempre, ¿vale? Ese es por el que tenemos que trabajar. El martes, es martes 16 de abril, martes de la tercera semana de Pascua. Es un día ferial también, un día ferial el propio de esta tercera semana de Pascua. En él escucharemos Hechos 7, los pasajes, los versículos que hacen referencia a la muerte de San Esteban, el diácono, aquel que muere anunciando el Evangelio y dando testimonio del perdón de Cristo. Continúa el Evangelio, Juan 6, 30-35, la discusión de Jesús con los judíos acerca del pan del cielo, de cuál es el verdadero pan. El pan verdadero no es el que dio Moisés o mi padre por medio de Moisés a los que estaban en el desierto. El pan verdadero es el pan que ha bajado del cielo. Mi padre es quien nos da el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Este es el Evangelio que escucharemos el martes 16 de abril. Y el miércoles 17 de abril es miércoles de la tercera semana de Pascua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, es lo que vamos a ir escuchando, la dispersión, la dispersión de los discípulos para anunciar el Evangelio por todos los lugares, ¿no? Este es el anuncio que vamos a escuchar. Y Juan 6, 35, 40, continúa el discurso después de la multiplicación de los panes y los peces, ese discurso que llamamos nosotros tradicionalmente del pan de vida, del pan de vida, en el que Cristo muestra la verdadera voluntad del Padre, dar la vida eterna a los suyos, que aquellos que creen en el Hijo tengan la vida eterna. El jueves es jueves de la tercera semana de Pascua. Fíjense cómo la Pascua es un tiempo en el que se celebran poquísimas memorias, poquísimas fiestas, porque el misterio pascual de Cristo lo envuelve todo. Por eso no es un mes en el que suele haber muchos santos, ¿no? Muchas celebraciones de los santos. Precisamente por esto, ¿no? Porque el misterio pascual lo engloba todo, el misterio pascual lo alcanza todo, ¿vale? Jueves 18, jueves de la tercera semana de Pascua, Hechos 8, 26, 40, el encuentro del diácono Felipe con el eunuco de la reina, ¿no? Y el bautismo, en último lugar, el bautismo de este. Un pasaje precioso en el que a partir del libro del profeta Isaías, el diácono Felipe explica al eunuco el misterio de la acción y de la salvación de Dios que se ha realizado en Cristo abajándose por nuestra salvación, que es lo que anuncia el profeta Isaías. Y Juan 6, 44, 51, que es ya la entrada en los versículos más explícitos de ese discurso del pan de vida. Ya estamos entrando en esos últimos versículos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿no? Cristo ya se identifica con el pan que ha bajado del cielo. Y el viernes 19, este próximo viernes, es 19 de abril, es viernes de la tercera semana de Pascua. Aquí aparece un nuevo personaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo. Hasta ahora ha sido la comunidad de Jerusalén, han sido aquellos que estaban en Jerusalén y que empezaban a hacer el anuncio del Evangelio, y aquí aparece un nuevo personaje, Pablo de Tarso, que en un principio va a perseguir a los cristianos, pero que al encuentro con Cristo resucitado va a decidir entregarse a Él y servir al Evangelio, servir al Señor. Juan 9, 1:20. Y en el Evangelio escucharemos Juan 6, 52, 59. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Unos versículos preciosos y definitivos. Definitivos, ¿no? Reconocer, aceptar que esto es la Eucaristía y que esta Eucaristía es Cristo mismo que se nos da, es el elemento significativo de los suyos, reconocerlo de esta forma tan misteriosa como verdadera comida y como verdadera bebida. Y el sábado que viene, de aquí a una semana, el sábado 20 de abril, cerraremos la tercera semana del tiempo pascual, ¿verdad? Lo haremos con unos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos advierten de la construcción de la Iglesia, ¿no? Pensemos que ahora ya está Pablo también como evangelizador, pensemos que ahora ya está llevando la palabra también a todos los pueblos, y entonces las comunidades cristianas se constituyen todavía a mayor velocidad, ¿no? En el Evangelio escucharemos los últimos versículos del discurso del pan de vida, los últimos versículos del discurso de Juan 6. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Se reconoce la dureza de lo que Jesús anuncia, la complicación de lo que está intentando hacer creer a los suyos, pero a la vez que no hay otro al que acudir, porque las palabras de Jesús son palabras que son de vida verdadera. Bien, pues este es el recorrido que hemos hecho por esta semana tercera de el tiempo pascual, por la liturgia de la palabra de la tercera semana del tiempo pascual. Vamos a hacer ahora una pequeña explicación más genérica de esta tercera semana después de la música, y nos adentramos en un tema muy interesante que es el tema de la música de la Pascua. Vamos a hacer una pequeña parada musical, vamos a escuchar el Aleluya de Mozart, ¿de acuerdo? Estamos en tiempo pascual, tiempo de Aleluya. Aleluya es la palabra alabada al Señor que todo lo explica. Aleluya es la palabra con la que el tiempo de la Pascua a todos se nos aclara, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar esto en los versículos, en la música, en los pentagramas, mejor dicho, de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues aquí seguimos en la liturgia de la semana, después de haber escuchado un poquito de Mozart. Un poquito de Mozart es mucho, decía un anuncio, ¿verdad? Pues después de haber escuchado a Mozart, pues vamos a introducirnos un poquito más en esta tercera semana del tiempo pascual. ¿Qué es lo que quiere la Iglesia ofrecernos en el tercer domingo, sobre todo en el tercer domingo del tiempo pascual? Pues lo primero que quiere mostrarnos con este pasaje que acabamos de escuchar esa vinculación con los discípulos de Emaús. El Evangelio comienza haciendo referencia a los discípulos de Emaús, y es muy bonito, ¿no? Porque engancha aquellos que encontraron al Señor en Emaús, ¿no? Y que vuelven corriendo al cenáculo, vuelven corriendo donde están el resto de la comunidad. Así acababa el pasaje, ¿verdad? Para decirles, era verdad, ha resucitado, ¿no? Ha resucitado y nos lo hemos encontrado, ¿no? Y vuelven a la comunidad, y entonces el pasaje sigue con los que están en la comunidad, con los que están en el cenáculo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se explican los unos a los otros lo que ha sucedido. Explican los discípulos de Emaús que les ha explicado las Escrituras y ha partido para ellos el pan. Porque lo que Jesús va a hacer en este pasaje de Lucas es esto mismo. Va a comer con ellos, ¿no? Les va a pedir pescado para comer con ellos. Y después va a abrir su entendimiento para que puedan comprender lo que las Escrituras habían anunciado. Abre su inteligencia para que puedan captar lo que los profetas habían anunciado desde muchos siglos atrás, ¿no? Qué importante es que Cristo abra nuestra inteligencia para que acojamos el misterio que durante siglos ha sido revelado por medio de los profetas. Qué importante es, podríamos decir, qué importante es que captemos la liturgia de la palabra en la celebración de la misa y que escuchemos esa palabra confiadamente. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Pues ciertamente Jesús les anuncia el sufrimiento del Mesías que había sido profetizado, les recuerda que ese sufrimiento ya había sido anunciado, también la resurrección que ellos están contemplando al resucitado y también la llamada a la conversión y al perdón de los pecados a partir de la misión de los discípulos. Ellos son los testigos, decíamos antes, los testigos. Así que nos encontramos a la vez en el Evangelio de este domingo la aparición, la catequesis de Cristo a los discípulos y la misión. Ahora son los discípulos los que tienen que continuar esa misión evangelizadora, esa misión de la conversión, anunciar la conversión para el perdón de los pecados. Y de hecho, la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, lo que nos muestra es que los discípulos estaban haciendo eso, que los discípulos van a acoger ese mensaje y ciertamente lo van a poner en práctica, ¿no? Sin embargo, llama la atención cómo el evangelista San Lucas, antes de abrir su entendimiento, les ha dado un signo para ello, una prueba física. Les enseña las llagas, como había hecho con Tomás el domingo pasado, si recordamos, ¿verdad? Y después come el pescado que sus amigos le ofrecen. Cristo busca que los discípulos reconozcan en él su auténtica identidad, que vean que no es un fantasma, que vean que no es otra persona, que vean que ciertamente se encuentran ante aquel que los llamó y que los hizo recorrer la Galilea anunciando el reino de Dios y el perdón de los pecados. Cristo es el cumplimiento. Cristo trae el cumplimiento también definitivo. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús a sus discípulos les abre el entendimiento a la fe para que puedan ir todavía más allá de aquello que están contemplando y puedan vivir la vida según lo que han contemplado. Es muy importante que los discípulos no solamente reconozcan o acepten el misterio pascual de Cristo, sino que además estén dispuestos a darle continuidad en su propia vida, a darle continuidad con su propia palabra. Por eso el momento de las apariciones, ¿no? En este tercer domingo de Pascua, el momento de las apariciones siempre es un momento para ensanchar la mente. siempre es un momento para confiar un poco más en la acción del Espíritu, que es el que ilumina las inteligencias de los hombres para poder acoger el mensaje de Cristo y tener la fuerza de llevarlo a otros. Este es el complemento necesario, ¿no? No se reconoce a Cristo si no se le quiere llevar a otros, ¿no? No le llevamos por donde nosotros queremos, no le llevamos como a nosotros nos resulte más cómodo, más fácil, ¿no? El Evangelio saca al cristiano constantemente de su zona de confort. Si nosotros creemos que simplemente tenemos que repetir como papagayos aquello que un día nos pasó, nos gustó, nos impactó o cambió nuestra vida, pues estamos muy equivocados. La mejor manera de comunicar esto es que esto se vaya haciendo visible a lo largo de la vida, ¿no? Y la primera lectura en esto es un testimonio perfecto, ¿no? Pedro no se ha quedado tranquilo sabiendo que hizo bien fiándose de Jesús, que Jesús fue verdaderamente el Señor y ya está, sino que Pedro es consciente de su misión de testigo, de testigo. Él tiene que explicarle a los hombres qué es lo que ha sucedido con el siervo Jesús. Qué bonito es esta palabra, siervo Jesús. A nosotros nos cuesta en nuestro vocabulario el siervo Jesús, ¿no? Pero es lo que Jesús se ha hecho, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, ¿no? En él se han cumplido las profecías de Isaías, se han cumplido los cantos del siervo, de tal manera que Jesús es reconocido como siervo. Aquel que ha pasado la muerte, que ha experimentado el haber sido pisoteado, el haber sido aplastado por el pecado y la muerte, pero el siervo es el que al final vence, el siervo es el que resucita, ¿no? En la liturgia de la Iglesia hoy, ¿no? Nos enseña algo que nosotros escuchamos y nos damos cuenta cada vez que vamos a un funeral, ¿no? Esta es una de las cosas más bonitas, ¿no? De los elementos más significativos, ¿no? En las oraciones de la misa, al difunto por el que pedimos, lo llamamos siervo. Siervo. Y claro, si esto lo escucha alguien que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios, ningún conocimiento de la Sagrada Escritura, le puede extrañar. Pero llamar a alguien siervo, el que ha muerto es un siervo de Dios, ¿no? Es reconocer que ya ha experimentado ese ser pisoteado en la muerte y que lo que deseamos es que como el siervo que es Cristo también experimente la resurrección, ¿no? Entonces este elemento es un elemento que pasa, no llama la atención para bien, no gusta para bien en quien no conoce la fe, pero en el que conoce la fe esto es fundamental, ¿no? Cristo es el siervo Jesús. El siervo Jesús, así es presentado en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bien, la Iglesia con esta aparición de Cristo, entonces, como estamos diciendo, viene a mostrarnos cómo Pedro se convierte en el personaje principal, en el pastor de la Iglesia, que desde el primer momento sale a dar testimonio de Cristo, ¿no? Es bonito esto. Porque ese poder de Pedro es una autoridad que también le encontramos en el Evangelio. Él es el que decide salir a pescar, los otros se le unen, ¿no? Los otros se le van a unir, ¿no? Esa autoridad de Pedro, pues es una autoridad muy bonita. Bien, pues este es un poco el sentido de que la Iglesia nos ofrezca esta aparición y el sentido de esta aparición, ¿no? Esa catequesis, ese testimonio, esa misión, ¿no? Es un de una gran belleza el contenido de este tercer domingo, que es el último propiamente de las apariciones del resucitado hasta Pentecostés, el último domingo del tiempo pascual, ¿no? Pero en este domingo, pues todavía podemos saborear lo que ha sido la Pascua con una aparición más del resucitado, ¿no? Y lo hacemos con este precioso pasaje de Lucas. Hacemos una pequeña parada musical y nos vamos a meter en el tema de los himnos, en el tema de los textos propios de la liturgia antigua, ¿no? Textos que son totalmente válidos también para nuestra oración de hoy, para la vida espiritual de la Iglesia y para lo que nosotros pues estamos celebrando en este tiempo pascual. Escuchamos un poquito de música y continuamos aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Muy bien, pues vamos a dedicar, se me ocurrió que podíamos dedicar tranquilamente un rato a escuchar algunos de los himnos propios de la Pascua, de la liturgia de la Iglesia. Y vamos a comenzar por uno que es el más conocido de todos, ¿no? El que además lo hemos escuchado durante toda la octava de Pascua, esta semana pasada, desde el domingo de resurrección hasta el domingo siguiente, y es este Victime Pascali Laudes, Victime Pascali Laudes. Lo vamos a oír en una versión muy curiosa, muy llamativa, que espero que les guste, con su aleluya propio, en la Catedral de Notre Dame de París de hace algunos años, ahí con el órgano y todo. Vamos a ver si lo ponemos bien fuerte, pero que nadie se nos asuste, porque es un canto de alegría, de felicidad, de lo que es el aleluya y la noticia de la Pascua. Lo escuchamos y después continuamos aquí en comentándolo, traduciéndolo y explicando el sentido que tiene este canto. Vamos a por ese Victime Pascali Laudes. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, ¿vale? Para que alguno que no lo haya situado, pues lo sitúe tranquilamente.
Seigneur.
Bueno, ¿qué les ha parecido? Una maravilla, ¿verdad? Espero que hayan puesto la radio bien alta y que el vecino lo haya oído también, porque estas cosas merece la pena que las pongamos bien fuerte. Si no lo han puesto bien fuerte, luego hay que bajarse el podcast del programa y ponerlo bien fuerte, porque, bueno, pues ya que se canta bien y con potencia la secuencia y el aleluya, pues así es como lo tenemos que hacer también nosotros, ¿verdad? Muy bien, la secuencia, esta secuencia, recuerden que la secuencia es esa especie de ese himno litúrgico que nos han quedado en la en la celebración de la misa antes del aleluya, después de la última de las lecturas del Nuevo Testamento y antes del aleluya. Sentados, es un himno para la meditación, ¿no? Pues escuchamos esta secuencia de Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los cristianos unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Bueno, esto es lo que hemos escuchado, lo hemos escuchado ahora cantado. Es un texto que se atribuye a un monje del siglo XI, un monje del siglo XI, aunque bueno, pues hay diversas versiones, pero parece que se atribuye a un monje del siglo XI y es una de las secuencias que se ha mantenido desde hace muchísimos siglos. En la liturgia hasta nuestros días incluido, ¿no? La encontramos en la celebración de la misa en toda la octava de Pascua, la encontramos también entre los himnos de la liturgia de las horas, para que podamos rezar con ella. Es un texto que es una maravilla porque compendia los elementos centrales de lo que es la Pascua cristiana. Nos encontramos primero que Cristo es la víctima inmolada, como dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y como hemos escuchado después, a lo mejor se han fijado en el versículo del Aleluya en francés, decía así: nuestra Pascua inmolada es Cristo. Celebremos la fiesta del Señor, ¿no? Nuestra Pascua inmolada es Cristo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace la secuencia de Pascua, reconocer a Cristo como el Cordero degollado que a las ovejas salva, el cordero degollado, la víctima pascual. Fíjense cómo con qué elegancia se une la Pascua de Israel con la Pascua de Cristo, la Pascua del Antiguo Testamento con la Pascua del Nuevo Testamento, la figura y la realidad, el anuncio con la plenitud que se nos ha dado en Cristo, ¿no? Se presenta la Pascua como una lucha. Una lucha, lucharon vida y muerte, pero el vencedor, el que se levanta, es Cristo, ¿no? Cuando lo hemos visto morir, sin embargo, es el que se levanta que es Cristo. Y ahí el texto pasa, la secuencia pasa a la escena de la aparición a la Magdalena. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, ¿no? Los signos de que ha dejado la resurrección, las apariciones y el sepulcro vacío, ¿no? Las vestiduras, ¿no? Lo que es el Evangelio de San Juan en la mañana del día de Pascua, que es donde nosotros lo leemos, ¿no? Lo proclamamos. Y acaba el canto, acaba con una petición: Rey vencedor, Rey vencedor, tú eres el Rey y eres el vencedor. Victor Rex, miserere, miserere, ¿no? Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, da a tus fieles parte en tu victoria santa, ¿no? Que no solamente nos alegramos de que tú hayas vencido, te alabamos, te reconocemos como Rey, sino que además queremos que te apiades de nosotros. Bueno, pues este es el primero de los himnos que nos vamos a acercar esta tarde-noche. Es este Victime Pascali Laudes. Vamos a por otro más. Aurora Lucis Rutilat. Y dirán, no sé qué es este himno, no lo he escuchado nunca. Bueno, pues fenomenal. Vamos a escuchar ahora Aurora Lucis Rutilat y después comentamos, lo traducimos y lo explicamos un poquito.
Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans jubilat, gemens infernus ululat.
Cum rex ille fortissimus, mortis confratis viribus,
clausus lapide custoditur sub milite, triumphans pompa nobili, victor surgite funere.
Solutis iam gemitibus, et inferni doloribus, surrexit Dominus, resplendens clamat angelus.
Quae sumus auctor omnium in opacem.
La aurora tiñe el cielo como de oro y resuenan en el cielo las alabanzas. El mundo exulta de gozo y el infierno brama y gime. Cuando el Rey poderosísimo, quebrantando el poder de la muerte, aplasta con su pie al infierno y rompe las cadenas a los justos. Aquel que celosamente custodia en los soldados junto a la piedra que sella el sepulcro, hoy se alza noble y magnífico, triunfante sobre su tumba. Se acabaron ya los llantos del infierno y también sus dolores, porque un ángel resplandeciente de luz proclama que el Señor ha resucitado. Sé tú, Jesús, para nuestras almas, el gozo perenne de la Pascua, y dígnate hacernos partícipes de tu triunfo a quienes hemos renacido a la gracia. Para ti, Señor, toda la gloria, que vencida la muerte, reluces deslumbrante, con el Padre y el Espíritu vivificante, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues este himno antiquísimo, de autor desconocido, pues nos presenta, es un texto que se canta en laudes, en la oración de la mañana, por eso comienza, la aurora tiñe el cielo como de oro, resuenan las alabanzas, las laudes, ¿no? Resuenan las alabanzas, ¿no? Estamos en la mañana de la resurrección, el mundo exulta de gozo. Y en contraste, el infierno brama y gime, ¿eh? El contraste de la Pascua es eso, la victoria de la luz, ¿eh? El gemido, el llanto de la muerte. El Rey poderosísimo, ven otra vez el Rey, que encontrábamos este elemento antes también, el Rey ha vencido a la muerte, ha aplastado con su pie al infierno, ha roto las cadenas de los justos. ¿Ves? Ven, la victoria de Cristo es una victoria de la que hace partícipes a los hombres, ¿no? De la que nos hace partícipes a nosotros. Se acabaron los llantos del infierno, también sus dolores, porque un ángel proclama que el Señor ha resucitado. Es el misterio de la resurrección y, por último, una petición. Sé tú, Jesús, para nuestras almas, el gozo perenne de la Pascua. Dígnate hacernos partícipes de tu triunfo. Lo mismo que pedíamos en Víctime Pascali Laudes. Bueno, pues vamos a escuchar otro himno más, ¿verdad? Vamos a aprovechar, metemos otro más en esta última parte de nuestro programa. Metemos ahora Acenam Agni Providi y continuamos aquí comentándolos en la liturgia de la semana.
Amen.
revestidos para la cena del Cordero, con las estolas blancas de la salvación, tras el paso del Mar Rojo, cantemos a Cristo nuestro Príncipe. Él ha querido que, gustando de su sangre rosada y de su cuerpo sacratísimo, inmolado en el ara de la cruz, pudiésemos vivir la misma vida de Dios. Protegidos frente al ángel devastador durante la noche de la Pascua, hemos sido liberados del áspero yugo del faraón. Ahora ya es Cristo nuestra Pascua, el manso cordero sacrificado, el ácimo puro de sinceridad que ha ofrecido su misma carne. Oh verdadera hostia dignísima, que humillando al infierno y después de redimir a tu pueblo cautivo, le has devuelto el premio de la vida. Surge Cristo del sepulcro y al regresar victorioso del abismo, habiendo encadenado al tirano, nos abre las puertas del paraíso. Sé tú, Jesús, para nuestras almas el gozo perenne de la Pascua y dígnate hacernos partícipes de tu triunfo a quienes hemos renacido a la gracia. Bueno, muy bonito, ¿verdad? También muy bonito. Este es un himno de vísperas, muy antiguo. Algunos consideran que del siglo V, de Nicetas de Remesana, que era un gran padre de la Iglesia. Fíjense qué belleza de canto, qué belleza el contenido que tiene. La cena, el mar, el altar, las estolas, los ácimos, ven la continuidad que decíamos antes del Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? De la Pascua de Israel, la Pascua de Cristo, la víctima, el ángel devastador. Estos elementos son los elementos que la Iglesia ha utilizado desde siempre para explicar qué es lo que ha sucedido en la Pascua, ¿no? Solamente al final, como hemos encontrado en los anteriores, después de confesar que ha surgido Cristo del sepulcro, decimos, sé tú, Señor, para nuestras almas, el gozo perenne de la Pascua, como en el anterior canto. Esto es lo que queremos, apropiarnos de la Pascua. Qué importante es que la Iglesia siga haciendo sus cantos explicando el misterio que celebramos, ¿no? Más allá de lo que yo pueda sentir o no pueda sentir, lo que me guste en este momento o me deje de gustar, la música tiene que ayudar a entrar en el misterio de la liturgia, en el misterio que la Iglesia celebra, en el misterio de la Pascua. Este es Ad Cenam Agni Providi. Vale. Y el último con el que nos vamos a despedir, vamos a poner un poquito de Ices Dies Verus Dei y luego lo continuamos y nos despedimos. Este es verdaderamente el día de Dios, apacible en su brillo divino, en el que la sangre preciosísima ha borrado los pecados e infamias del mundo. Este es el día en el que la fe se reinfunde a los incrédulos y a los ciegos la vista. ¿A quién no le consuela saber que el buen ladrón es perdonado? Los mismos ángeles se asombran al contemplar aquel cuerpo desgarrado y a Cristo que promete el paraíso al que está crucificado a su derecha. ¡Oh, qué misterio tan admirable, en el que los crímenes del mundo se limpian, los pecados de los hombres se perdonan y se purifican con la carne, las culpas de la carne! Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esto es un himno de San Ambrosio, fíjense, nos vamos al siglo IV para terminar, con el que nos sirve para entrar también en lo que es el misterio de la Pascua. Todos estos himnos son de una gran belleza. Bájense el podcast, los escuchan despacio, los buscan en YouTube y disfrutan un poquito con todo este misterio que es la Pascua. Hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en esta noche. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche y un feliz tercer domingo del tiempo de la Pascua. Buenas noches a todos.
Han escuchado La Liturgia de la Semana con el padre Diego Figueroa.